Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Polifónica. Hoy es miércoles 6 de septiembre y estamos listos para arrancar este programa. El equipo, Jorge Cue en los controles y en este micrófono, Cecilia Fernández. Y bueno, pues hoy nos vamos a enlazar con el analista de la comunicación y la cultura, Carlos Lara, para platicar sobre el proyecto La Tribu del Pulgar. En su página define este proyecto como una plataforma que abre un espacio de análisis para abordar los padecimientos digitales generados por el mal uso y abuso de dispositivos electrónicos y aplicaciones digitales, padecimientos que alteran los hábitos de consumo, los códigos de conducta y, en consecuencia, el rendimiento físico y mental de las personas. Y bueno, pues es posible seguir y escuchar La Tribu del Pulgar desde su página web, y también están realizando un podcast que produce Carlos, además de los talleres y los cursos que imparte sobre este mismo tema. Y bueno, pues te invitamos a visitar esta página, latribudelpulgar.com.mx, si quieres echarle una mirada mientras estamos platicando aquí con él. Y bueno, por supuesto, escuchar el día de hoy aquí en Polifónica esta entrevista. Por otra parte, nuestra colaboradora Calliope de Merutis, comunicóloga y periodista cultural, aborda el amplio tema de la gastronomía mexicana, una invitación a disfrutar de las delicias, del color, sabor e historia de los platillos que dan vida a la gran tradición de la cocina en nuestro país. Y bueno, pues en este mes patrio, en que hacemos esta recapitulación de nuestra identidad, pues aprovechemos también para celebrar nuestra cocina y, por supuesto, esta inclusión como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Por otra parte, Daniela Robledo, escritora, dramaturga, comunicadora social y teatrera, y Alejandro Muraira, músico, cantante, compositor y creador escénico de la Ciudad de México, pero que actualmente reside aquí en Puerto Vallarta, nos van a invitar al espectáculo Perdidos en el Paraíso, que se presenta este sábado 9 de septiembre a las 9 de la noche en La Gata Foro Bar. Y también en este espacio, el día de hoy, Daniela Robledo tiene un club literario que se llama La Pluma del Pelícano, y que también nos va a invitar a él. Y en la poesía, Coral Bracho, en voz de nuestro compañero Juan Carlos Castillo, a quien agradecemos el envío de este poema. Y bueno, pues recordamos que Coral Bracho es la ganadora del Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances de este 2023, el premio que se dio a conocer este lunes pasado, y que, bueno, con ello de alguna manera iniciamos esta cuenta regresiva para el inicio de la gran Feria de los Libros, la Feria Internacional del Libro. Así que, bueno, pues esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa, que, por cierto, pues vamos a empezar con una canción de Jorge Drexler que habla precisamente sobre estos temas de las eras informáticas.
Aquel mensaje que no debió haber leído, aquel botón que no debió haber pulsado, aquel consejo torpemente desoído, aquel espacio era un espacio privado. Pero no tuvo ni tendrá la sangre fría, ni la mente clara y calculadora. Y aún creyendo saber en lo que se metía, abrió una tarde aquella caja de Pandora. Y la obsesión desencripta lo críptico, viola lo mágico, vence a la máquina, y tarde o temprano nada es secreto en los vericuetos de la informática. De la informática. Leyó a mordiscos en un lapso clandestino, tragando aquel dolor que se le atragantaba, sintiendo claramente el riesgo, el desatino de la pendiente aquella en la que se deslizaba. Y en tres semanas que parecieron años. Perdió las ganas de dormir y 5 kilos. Y en flashbacks de celos aún siguen llegando las frases que nunca debió haber leído. Ah, 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 ah. En esa espiral la lógica duerme, lo atávico al fin sale del reposo. Y no hay contraseña, prudencia ni pin que aguante el embate de un cracker celoso. Y la obsesión desencripta lo críptico, viola lo mágico, vence a la máquina y tarde o temprano nada es secreto en los vericuetos de la informática. Tarde o temprano nada es secreto, nada es secreto.
Y bien, bueno, pues nos enlazamos esta tarde con Daniela Robledo, la escritora y dramaturga, y también con Alejandro Moraira, músico y cantante, que nos hacen una serie de invitaciones. Y bueno, pues darle la bienvenida aquí vía telefónica a ambos. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya,
muy bien.
¿Qué
tal? Buenas tardes. Un saludo pues para toda la audiencia que nos escucha y gracias por compartir estos temas acá en el espacio.
Muchísimas gracias. Y bueno, me gustaría empezar primero para platicar sobre este club literario que se llama La Pluma del Pelícano. Y Daniela, ha estado viendo ya en redes sociales que este club lleva pues un tiempo impartiéndose o sucediendo, convocando. Y me gustaría que nos contaras de cómo se organiza y también quiénes son las personas que pueden asistir.
Okay, lo que hacemos ahí es compartir lecturas conjuntas, hablamos de autores, en este momento estamos viendo a Cortázar, leemos sobre su biografía, sobre sus gustos, sus pasiones, también a quién leía. Bueno, Cortázar era también muy juguetón, entonces qué lo inspiraba, y después hacemos un espacio para soltar la pluma, para crear, donde las personas se inventan sus historias y después las leemos en voz alta, las compartimos, y de eso va La Pluma del Pelícano. Lo hacemos todos los miércoles a las 7 de la noche en La Gata.
Bien, iba a quedar entonces de manera permanente. Había visto que estaban trabajando durante el mes de agosto, pero bueno, veo que entonces se extiende para que las personas que quieran participar puedan hacerlo. Algo que me llama la atención es que están leyendo, pero también están haciendo ejercicios de escritura.
Sí, las dos juntas, ¿no? Ya que pues la lectura inspira mucho, y también como conocer los autores, y vamos trabajando diferentes temas, ¿no? Ahora estamos con cuento, hace 2 semanas trabajamos poesía, luego nos vamos con crónica, así como para ir conociendo también los diferentes géneros literarios y escribir sobre ellos, pues.
Muy bien, entonces La Pluma del Pelícano, este club literario, todos los miércoles, ¿verdad? ¿A las 7?
Todos los miércoles a las 7, sí. Y para las personas que les gusta escribir, que les gusta leer, está este espacio abierto.
Bien, ¿se tienen que inscribir previamente?
No, pueden llegar el miércoles directamente, o también pueden comunicarse con La Gata en las redes de Facebook y de Instagram, mandar un mensajito y ahí estamos pendientes.
Muy bien, bueno, pues ahí está una actividad que se está realizando de manera permanente todos los miércoles. Y la otra actividad a la que nos van a invitar es un espectáculo que presentan este próximo sábado, que se llama Perdidos en el Paraíso. Platícanos de qué trata, qué es lo que van a abordar en este montaje. Alejandro.
Mira, sí, Pues Perdidos en el Paraíso es un espectáculo de comedia, un espectáculo humorístico de cabaret, en el cual pues hablamos de diferentes temas sociales y políticos y económicos, pues, pero en este caso particular sobre la gentrificación que está ocurriendo aquí en el puerto, y claro, desde un punto de vista puesto con un humor inteligente, haciendo sátira de ese asunto, pero siempre de una manera divertida, lúdica, pues, pero simultáneamente retratando pues una realidad social que nos permea a todos los que vivimos acá en Puerto Vallarta y también a los visitantes.
¿Cómo ha sido este trabajo entre ustedes dos para hacer este montaje?
Pues mira, Daniela y yo creamos teníamos la preocupación por este fenómeno social que ocurre acá, y dijimos cómo lo podemos exponer de manera interesante, didáctica, pero también divertida y crítica y lúdica, ¿no? Y entonces hemos hecho un espectáculo musical que trae canciones, que trae textos, ¿no? Es un espectáculo pues claramente de teatro de cabaret, ¿no? Con mucha música, canciones originales, y en eso hemos estado trabajando tanto en la pluma como en lo musical y en la comedia, Daniela y yo.
Bien. Sí, yo pienso que a veces como artista y como escritor es ese tema justamente que te molesta y que te perturba y que está ahí. Bueno, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo transformo? ¿Cómo lo vuelvo arte? ¿Cómo lo comparto? ¿Y de qué forma, no? O sea, de una forma que al público le llegue y también mientras se ría y todo diga, uff, les caiga el 20.
Claro, ¿ese montaje es la primera vez que lo presentan o ya lo habían presentado?
No, es un espectáculo que se estrena sábado 9 de septiembre, uh-huh, ahí en la Gata Foro Bar. Es un estreno internacional, mundial, pero en especial para los residentes de Puerto Vallarta.
Perfecto, sí, porque hay muchos temas creo que tenemos que reflexionar, y como mencionan, el humor también es una manera pues de entrar a veces a los temas difíciles. ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer esta producción?
Pues mira, podríamos decir que la producción, como el espectáculo de cabaret, es efímero, ¿sí? Los últimos detalles fueron, digamos, llegando en las últimas 2-3 semanas, pero es un trabajo que es consecuencia de una investigación y de leer notas periodísticas y de leer documentos sobre el tema desde hace, pues, que será un par de años, ¿no? Sí, porque el fenómeno tiene ocurriendo ya bastante tiempo aquí en el puerto, así como en otras ciudades.
Muy bien, bueno, pues entonces, por favor, invítenos a participar de este espectáculo que tienen el próximo sábado.
Perfecto, pues los esperamos ahí en la Gata Foro Bar, que está ahí en Puerto Vallarta Centro. El espectáculo será a las 9 de la noche, ahí este sábado 9 de septiembre, ahí Daniela Robledo y Alejandro Murair, ahí en el espectáculo llamado Perdidos en el Paraíso.
Bien, y bueno, pues ojalá que vayan reservando, porque hay pocos espacios, entonces, para que garanticen su lugar.
Sí, así es, pueden comunicarse por mensaje, por Facebook y por Instagram con la Gata por Ovar. Muy y bien. Hacer ahí sus reservaciones.
Uh-huh. Perfecto, pues les agradezco muchísimo y bueno, tendremos oportunidad seguramente de verlos.
Seguro que sí, a ti muchas gracias.
Muchas gracias.
Esperamos por ayer. Gracias, Mit.
Hasta luego, muchísimas gracias a Daniela Robledo y también a Alejandro Moraira por esta invitación. Por lo pronto, nosotros nos vamos a ir ahora a escuchar este poema de Coral Bracho, la ganadora del Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances 2023.
El centro azul del jardín.
El centro azul del jardín.
A Vicente Rojo. El centro azul del jardín es el infinito. En él nos sumergimos, en él entramos, rodeándolo, girando en su encendido confín. En él bebemos la pasión y el amor entre irradiados laberintos. En él tocamos, una vez y otra vez, su interna llama y su gozo, su inmensidad. Coral Bracho.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Bien, y seguimos aquí en Polifónica y ahora nos vamos a escuchar a nuestra colaboradora Calliope de Merutis. Ella es comunicóloga y periodista cultural y el día de hoy aborda este tema de la gastronomía mexicana.
Hola, un saludo a los radioescuchas de Polifónica en el hermoso Puerto Vallarta y sus alrededores. Ahora que estamos en septiembre, mes que nos lleva a celebrar quiénes somos, los invito a reflexionar sobre el valor de la gastronomía, que también es parte esencial de nuestra identidad y cultura. Los recetarios son portadores de significados históricos. En el caso de nuestro México, cada etapa ha dejado una especie de testimonio en las prácticas gastronómicas y nuestras recetas son resultado del mestizaje, de un choque intenso de culturas. Nuestras tradiciones en la mesa nacieron de auténticas bodas de sangre, según escribió Fernando del Paso, y lo cito. Bodas fueron, sí, lo que hizo nacer a la gran cocina mexicana. Bodas de sangre que corrió y corría por ambos lados, no solo por las escalinatas de los templos y las pirámides aztecas, también por la piel de los cristos españoles, símbolo de la cocina mexicana o, en otras palabras, la unión de los contrarios o de los contrarios aparentes, el cielo y el infierno, lo dulce y lo salado, la noche y el día, el amor y el odio. De este mestizaje surgieron los recetarios en nuestro país, aunque la cocina nacional autóctona estuvo castigada por largas etapas en que las corrientes occidentales la sometían porque la esencia indígena de nuestros menús se consideraba burda, y tuvieron que correr varios siglos para que esta mezcla pudiera volverse un símbolo cultural básico. Varios autores señalan que fue hasta el siglo XX cuando la cocina mexicana vivió un proceso de dignificación. Antes, los ojos y paladares estaban enfocados en las raíces y tendencias europeas, y la cultura de clase hizo merma mucho tiempo. El investigador José Luis Juárez López ha escrito que fue hasta después de la Revolución que la cocina mexicana formó parte del Plan Nacional. Se tuvo que decidir qué era verdaderamente mexicano en el terreno culinario, y a partir de ahí se reconoció el valor de las raíces indígenas. No solo las influencias europeas pasaron a segundo término, sino que lo considerado como rústico se puso de moda, y se gestó una ola que buscó recuperar las raíces. Por eso, hoy es posible comer una quesadilla de hongos cocinada por un chef en Nueva York, como Enrique Olvera en su restaurante Atla. El amor al terruño es también lo que da fuerza a la identidad nacional. Que tengamos ingredientes con denominación de origen hace que sintamos que nuestros alimentos tienen una especie de título que reconoce su valor en el mundo por sus características únicas y su calidad determinada por factores naturales y humanos. Se les designa con el nombre del lugar en que se producen. Se les reconoce y protege. En materia culinaria tenemos el arroz del estado de Morelos, el café de Chiapas, el café de Veracruz, el chile habanero de Yucatán, el mango ataulfo del Soconusco de Chiapas, la vainilla de Papantla, el bacanora, charanda, mezcal, sotol y tequila que se producen en varios estados de la República, y en esta lista nos falta el queso cotija, que no ha recibido su merecido reconocimiento. Pero si algún plato nacional tiene carácter de alta cocina es el mole, esta mezcla de chiles, semillas y chocolate que comenzó a identificarse como emblemático. La suma de sus ingredientes y las técnicas de preparación sintetizan la cultura del mestizaje. Aún con todos los atributos del mole, según varios investigadores gastronómicos, el verdadero corazón de la cocina nacional late en las taquerías. El taco es el más socorrido en menús de cualquier código postal mexicano. De guisado, de frijoles, chicharrón, hasta pescado capeado, filete de atún o hasta carnitas de pato, es un símbolo que no repara en clases sociales. Brincó de la canasta hasta las mesas de los comedores más sofisticados a la moda. es tan práctico que hasta el escritor Jorge Ibargüengoitia supuso que quien creó el taco había querido inventar algo que además de alimento fuera plato, cuchara y mantel. Sin duda el número uno del recetario nacional, el taco. Así que los invito a celebrar la riqueza de nuestras cocinas, de nuestras mezclas y adaptaciones que sin duda son clara muestra de la riqueza de nuestra tierra y de la creatividad de los mexicanos. Así que buen provecho y hasta la próxima. Para Polifónica, Calliope de Merutis.
Muchísimas gracias a Calliope de Merutis por, bueno, pues esta colaboración que además llega en una hora muy, muy especial, muy peculiar. Seguramente muchos no hemos comido todavía, entonces, bueno, para ir abriendo apetito y llegar pues con muchas ganas a nuestras casas. Bueno, muchas gracias, Calliope. Te mandamos un abrazo enorme. Te esperamos pronto por acá en Polifónica. Siempre nos da mucho gusto escucharte. Vamos a un corte de estación. Regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Combinaciones fónicas sonoras.
Y queremos darle la bienvenida con muchísimo gusto esta tarde a Carlos Lara. Él es analista de la comunicación y la cultura, ha sido colaborador de este espacio de Polifónica en Guadalajara y ahora tenemos oportunidad de enlazarnos con él desde aquí, desde Puerto Vallarta, para platicar sobre este proyecto que está desarrollando que se llama La Tribu del Pulgar, un proyecto que nos causa mucha inquietud, mucha curiosidad y también mucha maravilla sobre que nos cuenta de alguna manera parte de lo que está sucediendo en el mundo, en nuestro mundo digital. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Ceci, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gustazo ahora para la red allá en Puerto Vallarta. Un saludo a todos por allá. Muy contento con este proyecto ya que llevaba años esperando y ahora ya es una realidad.
Perfecto, pues nos gustaría conocer todos los detalles porque lo platicábamos, mencionas que este proyecto se ha desarrollado en varias etapas. Me gustaría que nos platicaras pues como los orígenes, qué fue lo que pasó, qué tantas cosas sucedieron para llegar a este punto. Tenemos que decir que La Tribu del Pulgar es un podcast del cual queremos platicar el día de hoy, pero no solamente un podcast, porque bueno, tiene también otras áreas de impacto. Pero Carlos, cuéntanos, ¿cómo surge este proyecto y qué es La Tribu del Pulgar?
Bueno, La Tribu del Pulgar es una metáfora que empleo de un gran analista, el maestro Reinhold, que hablaba de las tribus del pulgar en otro sentido, en otro contexto, pero a mí me gustó orientarlo hacia los padecimientos digitales, ¿no? Con esta figura quité el plural y lo orienté no a estas tribus de las que él hablaba que iban a hacer la revolución, y no, estas otras tribus que están siendo, mejor dicho, pues en cierta forma, vamos a ponerlo así, un poco presas de este ritmo vertiginoso que van marcando el desarrollo tecnológico, ¿sí? Y más concretamente los padecimientos digitales. Esto no quiere decir que la tecnología sea mala, no, la tecnología no es mala. Partimos nosotros de una metáfora. La tecnología es una navaja suiza, de estas grandotas, ¿no? Que podemos ver, sirve para muchas cosas buenas, también para muchas cosas malas. El maestro, de hecho, Carlos Scolari, dice, pues es como la luminaria de la esquina, ¿no? Que está en la esquina de nuestros barrios. Al borracho le puede servir para sujetarse y no caer, y al viandante, pues para iluminarse y seguir su camino. La tecnología es así. Nosotros no la enjuiciamos si es buena o mala. Sí, advertimos, el uso y el abuso genera padecimientos digitales. Y eso es lo que analiza La Tribu del Pulgar. ¿Y qué son los padecimientos digitales? No son, como a veces nos llaman y nos dicen, oye, queremos el curso de las enfermedades digitales. No son enfermedades, son padecimientos. Los padecimientos son alteraciones. ¿Y qué altera? Alteran códigos de conducta y hábitos de consumo fundamentalmente. Y ahí nos centramos. Y hemos pues eso, analizado padecimientos como la infoxicación, por ejemplo, el zapping conductual, la pulsión escópica y muchos otros que de forma gradual vemos cómo van apareciendo en las personas y sobre todo qué impacto va teniendo en el rendimiento escolar, por ejemplo, en los alumnos y en el rendimiento laboral, o sea, en los ámbitos laborales también, ¿no? Y así arrancamos, ¿no? Por allá de 2012, 2013, con un primer curso que en aquella época se llamaba Zona Wi-Fi para alumnijos, ¿no? Y advertíamos algunos, por ejemplo, la infoxicación, ¿no? Después fueron apareciendo otros, como el FOMO y tal, y entonces el curso se fue robusteciendo. Un segundo momento fue esta invitación a trabajar de la mano con Telefónica y con algunas otras empresas asociadas y a través del Centro Cultural de España en México, con profesores, que eso fue lo que me gustó, porque el curso era de ciudadanía digital. Y entonces ahí trabajábamos con profesores de primaria y secundaria. Entonces ellos convocaban, nosotros íbamos, impartíamos, de hecho estuvimos por Vallarta, estuvimos en Estado de México, estuvimos en Oaxaca, Chiapas y en algunos otros lugares más. Este programa, entiendo, ya no existe, pero yo seguí la inercia. Dije, bueno, ya estamos enrutados, y fue ahí que decidimos continuar con lo que ahora se llama la Tribu del Pulgar, analizando estos y otros más que han venido apareciendo, padecimientos digitales, ¿no? Tenemos una página ya terminada, muy bien, donde se anuncian, bueno, se colocan algunos artículos que se han estado publicando, los cursos que se imparten y sobre todo los padecimientos digitales a los que estamos enfocados, ¿no?
Bien, tú te has dedicado a la cultura durante muchos años, decíamos, bueno, la cultura también evoluciona y ahí va, ¿no? Ahí se mantiene. Pero algo que también mencionabas era la velocidad, la cuestión vertiginosa de analizar y de estudiar específicamente estos temas que tienen que ver con el mundo digital. Ahorita, bueno, son los padecimientos en lo que se te estás enfocando, pero en general, digamos, el mundo de lo digital, el mundo de ese universo, está en un constante cambio. O sea, realmente, ¿es posible asirlo, tomarlo, tal vez momentáneamente, para estudiarlo, pero luego te deja, ¿no?
Claro, ¿no? Qué gran abordaje haces, porque no es posible asirlo, vamos a decirlo así. Es decir, el tiempo anteriormente tenía fijación. Las nuevas generaciones no conocieron el tiempo cuando este tenía fijación, cuando no dependía de la tecnología. Hoy depende fundamentalmente de la tecnología. Entonces, cuando no tenía... Cuando tenía fijación el tiempo, pues lo que teníamos era una cosa para a su debido tiempo y un tiempo para cada cosa. Eso ya no existe. A mi generación nos tocó tener la cultura, la lectura, la escritura, el entretenimiento, la información, la comunicación por separado, ¿sí? A estas nuevas generaciones de screenagers, voy a utilizar el término de Douglas Rushkoff, que es uno de los insumos fundamentales de la Tribu del Pulgar, la comunicación, el entretenimiento, la información, la escritura, la diversión, todo les llegó de golpe en la prótesis que llevamos en las manos, ¿no? Entonces esto, claro, en un contexto donde el tiempo depende fundamentalmente, decíamos, de la tecnología, donde pues estos cambios que vivimos son vertiginosos, descolocados, emotivos, sensoriales, también imperceptibles. Es esto que llamaban la transmodernidad, ¿no? Se hablaba de la transmodernidad como la aceleración del tiempo y la reducción del espacio. Y ahora con la pandemia, esto se agudizó. Y entonces comenzamos a domiciliar muchas cosas que antes hacíamos por separado también. Ir al cine, ir al teatro, ¿verdad? Entonces pasó este consumo a ser domiciliado. Domiciliamos muchas cosas, que ese es uno de los padecimientos también que analizamos, la domiciliación de la velocidad, haciendo extensión de este término de Paul Virilio. Domiciliamos la educación, el trabajo, el entretenimiento, las amistades, las relaciones y hasta la comida. Por eso digo que estos padecimientos que analizan, pues las alteraciones, ¿qué alteraciones? Los códigos de conducta y los hábitos de consumo, y cómo repercuten en el rendimiento, tanto escolar como laboral, ¿no?
Claro. Carlos, me gustaría que nos dijeras a quién va dirigido, van dirigidos esta serie de podcast de La Tribu del Pulgar. ¿A qué tipo de público estás pensando que llegue este material?
Bueno, esto fundamentalmente va a jóvenes, estudiantes, ¿no? O sea, el público es padres de familia, de primaria y luego secundaria. O sea, los padecimientos van apareciendo desde la neumanía, luego la infoxicación, luego la pulsión escópica, luego se van agudizando, ¿no? El sedentarismo electrónico, conforme va creciendo, digamos, el ser humano, estas nuevas generaciones. Entonces, por eso uno de los cursos que impartimos es padecimientos digitales y rendimiento escolar, ¿sí? Con algunos datos, estadísticas, autores, pedagogos y demás, ¿no? Que están apuntalando y están advirtiendo lo que esto está generando. Zaragoza, España, acaba de detectar el retraso, ya diagnosticado, o sea, ya lo acaba de diagnosticar, mejor dicho, el retraso en el acto del habla de los pequeños de 3 años debido al exceso de tiempo que pasa en pantallas. Entonces, estaban ahora en campaña los candidatos hablando como propuesta del apagón digital voluntario, ¿no? Pero te doy otro caso. Japón, pese a ser un país desarrollador de tecnología, es el que menos tiempo de pantalla consume en todo el mundo. Pero ahí sí, por una medida gubernamental. Entonces, en ocasiones tiene que intervenir el Estado. Yo no estoy de acuerdo con las intervenciones estatales en este tipo de derechos, vaya. Pero hace no llega a 10 años que estábamos pidiendo a gritos el derecho a la conexión, ¿no? Al internet, a la banda ancha y tal. Y otros países más están legislando el derecho a la desconexión. Y no han pasado ni 10 años de esto. Entonces, esto nos habla de que hay que tomar en serio, ¿sí?, el desarrollo tecnológico. Insisto, no es que condenemos la tecnología o digamos que la tecnología es mala, no. El tema aquí son los abusos que se puedan dar, que no tengamos esa capacidad crítica ponderada para decir, hasta aquí me puede servir esta aplicación, hasta acá no. Yo pongo dos ejemplos, dos aplicaciones, ¿no? Una que es Hooked, por ejemplo. Hooked tuvo 40 millones de descargas cuando salió en 2015. ¿Cuál era la novedad? Ofrecía textos, historia, cuento, novela y demás en formato de mensaje de texto. O sea, había un cambio en el acto lector, sí, pero hay acto lector. Es distinto, pero ahí está, lo fomenta de otra manera. Las hay como Speechify, que es otra aplicación. Ahí lo que hace es convertir en audio el texto que tú seleccionas o al que tomas una fotografía. La convierte en audio. Ahí ya no hay acto lector. Y tú podrías decir, bueno, una sí fomenta la lectura y la otra no. Bueno, una fomenta la lectura, la otra no el acto lector, está bien, pero ¿qué crees? Está hecha más para gente que tiene problemas de dislexia, ¿no? Tiene una función social, es decir, aquí el punto es cómo no perder la capacidad de ponderación en los entornos digitales. No es decir, esta es buena y esta es mala, no. O sea, ¿qué tipo? Y ahí es donde entran los padres, ahí es donde entran los profesores, uh-huh, a un modelo coeducativo. Uh-huh. ¿Qué es lo que se requiere? La mediación de gente que tenga el criterio, de gente que sepa ponderar, que no tenga extraviada esa capacidad de ponderación en los entornos digitales para saber llevar, ¿sí?, a través de estas herramientas, dispositivos, páginas y plataformas, una educación digital adecuada, que sean verdaderas herramientas.
Claro. Carlos, ¿qué te parece? Vamos a hacer un corte de estación y ahorita seguimos platicando porque salen, a partir de esto que comentas, pues también otras inquietudes. ¿Te parece?
Adelante, adelante.
Vamos a un corte de estación y regresamos. Estamos platicando con Carlos Lara sobre este podcast y esta serie, pues también de proyectos que están en el marco de La Tribu del Pulgar. Carlos Lara es analista de la comunicación y la cultura. Vamos a un corte y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica.
Seguimos aquí en Polifónica, estamos platicando con Carlos Lara, analista de la comunicación y la cultura, sobre La Tribu del Pulgar, esta serie de podcast que nos sirven para darnos una idea de lo que está pasando en el mundo con el tema de los padecimientos digitales. Y nos quedamos con una inquietud antes de irnos al corte. Hablabas, Carlos, sobre este tema de la importancia de la educación y de la formación en, bueno, obviamente las personas mayores, para que puedan instruir a los jóvenes. Mi pregunta es, ¿existe una suficiente formación y educación por parte de las personas responsables, digamos, de estos jóvenes? ¿Existe en nuestra estructura educativa esta estructura de conocimiento?
No, pero existe una autoridad, es decir, aún son roles de influencia. Y esa es la parte que se tiene que aprovechar, es decir, por eso los cursos van dirigidos también a ellos, o sea, son ellos con los profesores, con los alumnos, en un modelo coeducativo. Difícilmente van a estar a la par, nos diría Margaret Mead, ¿no? El presente ya no es una extensión del pasado, ya los padres de hoy ya no estamos para decir a los hijos, ¿sabes una cosa? Pues no, esto ha cambiado, ¿no? Son ellos, nosotros aprendemos de ellos, ¿no? Sería así como desde el punto de vista antropológico, ese sería el abordaje, pero sí tienen esa autoridad sobre ellos, sí tienen esa tutoría, sí tienen esa responsabilidad, y es la que hay que aprovechar para poder establecer también. Hablábamos en el reporte que difundimos ahora, la primera semana de clases que se está llevando a cabo ahora, advertíamos de dos cosas, porque los chicos vienen de un jet lag social, entonces apelábamos a los profesores, apelábamos a los padres de familia diciendo, señores, dos cosas hay que evitar, sobre todo en esta semana de clases, ¿no? La pulsión escópica, que es uno de los padecimientos digitales más dañinos, porque es una fuerza natural, ¿no?, que potencia todo aquello que ves de forma exponencial. Entonces, todo aquello que ves, quieres y pides más. Entonces, la vara queda muy alta y vas buscando esos niveles de satisfacción, y si no los encuentras, migras de plataforma, migras de aplicación, te vas. Entonces, eso es lo que hay que tratar de reducir, de regular. Y la otra, porque eso te deriva o te lleva, ¿sí?, al insomnio digital. Entonces, vienen de un jet lag social, en el cual, bueno, pues hay que ser conscientes de que estaban durmiendo menos horas y estaban yendo a dormir más tarde. Bueno, hay que regular eso para que no haya una repercusión en el rendimiento escolar, ¿no? Por ejemplo, luego vendrá otro reporte en el que abordaremos la deserción escolar. ¿Por qué los jóvenes comienzan a cuestionar la escuela, ¿no? Y mucho tienen que ver estos entornos. ¿Por qué comienzan a ver en la escuela un ámbito que les quita más de lo que les puede aportar? Y aquí estos entornos digitales tienen un papel fundamental también, ¿no? Estas historias que ven y estas historias de éxito, ¿no?, que suelen ver en redes sociales y demás. Bueno, entonces es también otra vez la capacidad de ponderación de todo aquello que se ve, que no se potencie negativamente, ¿no? Es sensibilizar finalmente, ¿no? Hay una metáfora que acompaña también este proyecto, que es de justo de Juan Villoro, que en un texto maravilloso escribe una síntesis fenomenal, ¿no? Y lo tomé pues como una metáfora del monólogo que, por cierto, vamos a presentar el próximo viernes, 11 de la mañana, en el Centro Nacional de las Artes, un monólogo que se llama Todo comenzó en una fogata, ¿no? Y retoma esta idea de Villoro de la fogata, y me pareció una gran metáfora para hacer un análisis y un repaso sobre las cuatro crisis, que ha vivido la comunicación y la cultura a lo largo de la humanidad. O sea, cuatro crisis, y una se da justo en la humanización, ¿no?, con el hombre, ya el Homo sapiens, y esa gran herencia. Dos grandes herencias que surgen de ahí. Una es la fogata como tal y lo que nos enseñó la fogata, y la otra es que en torno a ella se genera un, además del lenguaje articulado, que es una gran herencia, la comunicación conjuntiva, Luego otro momento de crisis es cuando aparece el alfabeto, ya en la cultura griega, y Sócrates renegando, ¿no?, de esa aparición, ¿no? Y algunos puntos de vista también, como Platón, Aristóteles y demás. Luego viene la revolución, bueno, con la imprenta, ¿no? Otro contexto ya en la historia, digamos, moderna, y finalmente en la contemporánea esta irrupción, que podríamos llevarlo hasta el puñado de empresas que surgen en el Silicon Valley, ¿no?, que nos hicieron dos grandes promesas. Su vida va a ser más llevadera, lo cual se cumplió, y tendrán más tiempo libre. Eso jamás ocurrió ni va a ocurrir, porque ese tiempo lo reinvertimos en sus inventos a día de hoy, ¿no?
Claro, por supuesto. Horas y horas que pasamos frente a nuestros dispositivos, sí.
Exacto, esa es la historia que vamos a contar en este monólogo que se presenta en el CENART el próximo viernes, y que ha servido también de arranque del podcast, que bien mencionabas, ¿no? El podcast uh-huh. inicia con un capítulo cero, que es este: todo comenzó en una fogata.
Uh-huh. Okay, y no vamos a tener oportunidad de poderlo ver de manera virtual.
Parece ser que ya se está trabajando en eso, sí, para hacerlo abierto, streaming. Mañana me dirán, inmediatamente les haré saber. Por supuesto, nada me gustaría más que se difundiera, ¿no?, esto, como lo hemos venido, digamos, tejiendo, como lo hemos venido proponiendo, tanto el podcast, tanto el portal, bueno, la página, el monólogo y todos estos reportes que estamos generando en torno a eso. O sea, esta gran tribu, digamos, del pulgar, alguien podría decir, no, bueno, pues es que se marca en esta mala prensa que tienen los jóvenes. No, los jóvenes, es verdad, tienen mala prensa, pero a nivel internacional, y no se trata aquí de llegar a juzgar, no, todos somos una gran tribu del pulgar, de alguna forma pertenecemos a esta tribu del pulgar. ¿Qué es lo que hacemos? Poner elementos para saber hasta dónde está bien, hasta dónde no, dar información útil, ¿no?, para que todo esto que domiciliamos no pellizque horas al sueño. Hablábamos en uno de los podcasts sobre esta regla de los 3-8, la regla de los 3-8 de Robert Owen, o mejor conocida como el reparto vital, mejor dicho, ¿no?, mejor conocida como la regla de los 3-8. Si eran 8 horas para trabajar, 8 horas de ocio y 8 horas para el descanso. Costó muchísimo tiempo bajar las jornadas laborales de 16 a 15 a 14, llegar a las 8 horas. Costó sangre, sudor y lágrimas. Toda una revolución. Sí. Y hoy, con la domiciliación de la velocidad, hemos vuelto a esas jornadas. Uh-huh. Y entonces pellizcamos horas al ocio, pellizcamos horas al sueño, y eso tiene, quieran o no, una repercusión en el rendimiento.
Por supuesto. Una gran repercusión. Y, Carlos, aprovechando eso, me gustaría que nos contaras quiénes son tus especialistas, con quiénes estás charlando, con quiénes estás articulando algunos de estos podcasts. Pero también mencionar algo que a mí me llamó la atención, hablando de los jóvenes, nada más un paréntesis, que decían en alguno de estos capítulos que los jóvenes están cada vez más lejos de sus padres, y que ahora en realidad, y ya no tienen tanto vínculo, tanto parecido con ellos, sino que ahora en realidad los jóvenes, su vínculo cercano y con quienes son más parecidos, finalmente son con los mismos jóvenes, con la misma gente de su edad, y que tiene que ver precisamente por esa cuestión del diálogo, de lo que los cruza, ¿no?, en este momento, que es la tecnología.
Sí, efectivamente, en esta línea que hablábamos de que el tiempo ya no tiene fijación, cuando tenía fijación era otro escenario, otra cultura, otros usos, costumbres, hábitos de consumo y códigos de conducta. Los jóvenes ya no se parecen, nos dice José Antonio Marina, que es uno de los autores de cabecera de la tribu del pulgar. Esto, ya no se parecen a su familia, se parecen a su generación. Normal. La tecnología vino a uniformar comportamientos. Hoy los jóvenes, y vengo ahora de España, estuve allá, entonces mis hijos conocieron a sus primos de allá en otro entorno, ya no tan pequeños, ahora ya más preadolescentes, y todos cantaban las canciones de Peso Pluma allá en España. y no les eran ajenas también a mis hijos. Los mismos TikToks, las mismas esquejes publicitarias, los mismos pasos, los mismos, claro, hay una este avance, digamos, tecnológico, este desarrollo, ha uniformado a estas generaciones. Es obvio que no se parezcan ya a sus familiares o a su familia, sino a su generación, ¿no? Dentro de los insumos, bueno, tenemos desde Joan Ferrés, que es uno de los fundamentales, es un pedagogo catalán, que un jesuita con una disciplina de escribir mucho, escribir bien, además, atinadamente. Comenzó en el análisis de la comunicación y la cultura, después se especializó y fue entrando al tema de la neuroeducación. Es de los pioneros de la neuroeducación. Al igual que también ha hecho aportaciones José Antonio Marina y algunos otros más a la neurociencia y después a la neuroeducación. Entonces, José Antonio Marina es otro fundamental, sobre todo en los trabajos que tiene con adolescentes y los trabajos centrados en la filosofía de la educación, ¿no? Está Henry Jenkins, sin el cual no podríamos entender qué pasó en los años 80 con esa gran explosión tecnológica que se da, ¿no?, en el MIT de Massachusetts, con eso que denominaron de Sola Paul, que era un gran investigador, esto que denominaron la convergencia de modos, que es lo que genera el streaming años después, ¿no? Y todo parte en los 80. Entonces ahí hay un especial, digamos, detenimiento para revisar autores. Uno fundamental, sin duda, es Douglas Rushkoff. Douglas Rushkoff, que es un psiconauta, creador de muchísimos conceptos, moneda social, media virus, en fin. Y el último libro que escribió, y el cual tuve la oportunidad de estar en la presentación en Nueva York hace un año, es Survival of the Richest. Este libro habla de cómo los billonarios, un grupo de billonarios del mundo, lo invita a una reunión en medio de un desierto, a saber dónde, y él creyó, bueno, pues le ofrecen una cantidad muy atractiva, dice, pues voy a dar una conferencia con estas personas que quieren saber qué piensa del momento actual un analista de las teorías de la comunicación. Y cuando empiezan a preguntarle cosas como ¿qué es mejor, el Bitcoin o las cripto no sé qué? Y empiezan a hacer un tipo de cuestionamientos binarios que al final llegan a decir o a sugerir una pregunta de ¿dónde es mejor establecer un búnker, no? Y entonces la reflexión que hace Rushkoff dice: estos son los que ganaron la carrera tecnológica y están buscando dejarnos aquí e irse de este planeta, ¿no? Si se pudiera, ¿no? O irse a otro lugar, a otro mundo. Rushkoff me gusta porque es de las personas que han estado poniendo el dedo sobre la llaga, al igual que Edgar, Eric Sadin y algunos otros, como diciendo, señores, nos equivocamos, regresemos, ¿no? ¿A dónde? Y él lo dice muy claro, tiene una gran fundación, Team Human. Dice, volvamos a los valores predigitales de conexión humana, ¿sí? La solidaridad, la convivencia. Entonces, la comunicación, o digamos, conectiva, nos diría Berardi, otro pensador italiano, sociólogo italiano, muy importante también en la tribu del pulgar, al igual que, por ejemplo, y un título muy sugerente y unos trabajos muy, muy atinados que tiene Luigi Forza, otro italiano, imprescindible, que nos habla de la muerte del prójimo y cómo se ha dado esta muerte del prójimo sociológicamente hablando, ¿no? Desde ponernos unos Walkmans, bueno, unos audífonos en esos no lugares, ¿no? Y hacer que todo el mundo desaparezca. O sea, el evitar el contacto y la relación. Yo lo decía en Guadalajara, ponía, siempre en los cursos pongo este ejemplo. Los jardines que fueron hechos para estar juntos, hoy son ciberjardines para estar conectados. Problema de política pública. Y el primer ciberjardín, recordarás, que se inauguró en Guadalajara fue en el fraccionamiento Jardines de Barragán. Bueno, un fraccionamiento diseñado por Barragán, que fue el amante del espacio abierto y de la creación de estos sitios. Ahí tiene una capilla hermosísima, para la convivencia, ¿no? Y que vaya el gobierno y diga, aquí vamos a establecer el primer ciberjardín, me pareció, el diseño de las ciudades, Ceci, está adquiriendo un esquema informacional. Esto me lo dijo en una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle hace muchos años a Martín Barbero, que es un autor fundamental de La Tribu del Pulgar. Este abordaje, este análisis de la comunicación en clave cultural es de Martín Barbero. Y él me decía, ya no nos quieren juntos, nos quieren conectados. El diseño de las ciudades está adquiriendo ese modelo de desarrollo informacional para que la gente ya no esté junta, estemos conectados. De ahí parte una gran reflexión, pero siempre hago énfasis, sí, porque quien me escucha a lo mejor puede decir, uy, este es un apocalíptico, no, insisto, no condenamos ni enjuiciamos la tecnología, pero sí la política pública que va por ahí, ¿no? Que va más hacia conectarnos que a generar estos espacios de convivencia. ¿Por qué? Porque entonces perdemos el entorno. La pausa, la escucha, la capacidad crítica ponderada, el entorno. Y si perdemos el entorno, lo siguiente es perder la comunidad. Y si perdemos la comunidad, habremos perdido todo.
Carlos, pues muchas gracias por este panorama y sobre todo nos dejas como con la inquietud de escuchar más y escuchar cada uno de estos episodios. Ya se nos termina el tiempo, pero por favor invítanos a conectarnos y a escuchar esta serie de podcasts. Y bueno, háblanos de la página otra vez nuevamente y todos los productos que deriva de La Tribu del Pulgar.
Pues sí, mira, con todo gusto. La primera temporada de La Tribu del Pulgar termina... grabamos la próxima semana el capítulo 10 de esta primera temporada, en la cual, bueno, pues se han asomado, o sea, ahí no agotamos evidentemente los temas. La duración es de 30 minutos cada programa, 30-35 minutos, dependiendo el invitado. A veces voy solo, dependiendo si unimos 1, 2, 3 padecimientos digitales. Ahí quien marca la pauta es Adriana Bustos, que es nuestra productora. Y bueno, terminamos esta primera temporada la próxima semana. Lo pueden encontrar en Apple Music, en Hi Radio, está en Spotify y algunas otras plataformas. Luego la página, pues la pueden consultar, ahí van a ver de qué va. Además de todo lo que hemos hablado aquí, van a encontrar muchas cosas interesantes, artículos, los mismos padecimientos, los 3 cursos que estamos impartiendo. Y es latribudelpulgar.com.mx. Y ahora, bueno, pues estoy subiendo contenido también en redes como Spotify, perdón, como TikTok, que allí me encuentran como @carlos_lara_alberto y @reprocultura en Instagram, que es donde estoy trabajando este contenido.
Perfecto, pues entonces te vamos a seguir y vamos a estar atentos a esta Tribu del Pulgar, que dices ya están a punto de terminar esta temporada, pero bueno, pues estar siguiéndote para conocer más sobre estos temas de los padecimientos digitales, y seguramente pues luego saldrán nuevos proyectos, ¿no? Nuevas ideas, algo que estés trabajando, que tengas en mente y que todavía no esté dentro de la página.
Sí, hay algunas con el formato de monólogo que vamos a presentar. Todo comenzó en una fogata, con este arco narrativo del que ya hablábamos. Hay también del Homo Sapiens al Fono Sapiens, algún otro abordaje, ¿no? Con esta misma herramienta o a partir de esta misma técnica, y algunos otros que estamos trabajando, sobre todo como metodologías, ¿no? Para ir a otros escenarios, ir a ferias de libro, ir a algunas otras funciones de teatro por ahí. Ya lo estaremos platicando, ¿no? En algunas ciudades conforme vayan saliendo, pero que es parte de lo mismo, para hacer difusión a todo lo que es La Tribu del Pulgar.
Perfecto. Carlos, te agradezco muchísimo por esta comunicación.
Al contrario, Ceci, de verdad te lo agradezco mucho, a Polifónica, y un saludo a todo Vallarta por allá. Con el calor que me imagino siempre invita, ¿no? A hacer una rutina muy saludable, playa, piscina y tal, y fines de semana, que yo recuerdo también inolvidable. Un saludo a todos los vallartenses.
Pues muchas gracias, Carlos, y aquí te esperamos muy próximamente para que nos impartas uno de estos talleres. Nos dará mucho gusto verte por acá, y como dices, en esta vida saludable que invita, pues invitadísimo está usted.
Muy bien, para ir para desconectar un rato.
Exacto, pues muchísimas gracias, y agradecemos mucho a Carlos Lara, quien es analista de la comunicación y la cultura, y que nos hace esta invitación a seguir a la tribu del pulgar. Nos despedimos, que tengan una excelente tarde. En los controles, Jorge Cue, y en este micrófono, Cecilia Fernández. Hasta luego.
¿Qué? Ay.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica, una escala entre el arte y la creación. Polifónica.